¿Conoces el programa El Valor de la Historia? ¿Algo así? ¿Sí lo has visto? El Valor de la Historia. Es de History Channel. Si no conoces este programa, se trata de una casa de empeños que es propiedad de Rick. No sé si has escuchado esa frase. No lo sé, Rick. Bueno, viene de esto. Esta es una casa de empeños. Rick es un aficionado a la historia. Y en esta casa recibe empeños o compra objetos variados de diferente época. Él, como aficionado a la historia, pues le llevan muchos objetos de diferentes épocas, de diferente género. Y tú puedes ver en el programa cómo desfilan en su tienda personas que llevan desde anillos del Super Bowl, pinturas de artistas famosos, instrumentos musicales antiguos o que pertenecieron a algún artista. También le llevan armas de la antigüedad, como katanas japonesas, como rifles de la Guerra Civil norteamericana. Inclusive les llevan libros antiguos, hasta cómics les llevan. Y de esto, inclusive les llevan hasta estampillas o tarjetas de Pokémon, de Yu-Gi-Oh, de todo le llevan a Rick. De eso es lo que sucede. La parte más interesante, al menos para mí, es cuando llaman a un experto en la materia según cada objeto para estimar el valor de este objeto. El yes valor se asigna considerando varios criterios, entre ellos, por ejemplo, la antigüedad, su exclusividad, las condiciones en las que se encuentra este objeto, y este experto le pone un precio a este objeto. ¿Para qué? Pues luego Rick con la persona lleguen a hagan un negocio para ver a qué precio pueden comprarlo. Si no has visto este programa, vamos a hacer un ejemplo ahorita. ¿Cuánto pagarías por el carrito que estás viendo ahorita en la pantalla? Marca Hot Wheels. ¿Cuánto pagarías? $50 de este lado. ¿Cuánto pagarías por ese carrito? ¿Cuánto, Andrés? ¿Cuánto das? $200. Bueno, haga de cuenta que llamamos al experto. Y el experto nos dice que este carrito tiene las siguientes particularidades. Es un prototipo, es decir, el molde. Este es un carrito que es molde para la fábrica. Es decir, este carrito es único. Además, este carrito no salió a la venta. Y existen muy pocos de esos prototipos. Después de considerar todo esto, el valor que le estima el experto es de $175,000. En pesos mexicanos, esto es 1,5 millones de pesos. ¿Cuánto pagabas? Es sorprendente el precio, ¿verdad? Creo que es más sorprendente que hay gente que pague y compre este objeto. Ahora, te digo que hay algo mucho más sorprendente que esto. Es que ese ejercicio lo hacemos también con las personas. Ese ejercicio también lo realizamos con personas. Creo que todos en el mundo estamos de acuerdo que las personas son valiosas. No importa a qué lugar del mundo vayas. Creo que todos estarían de acuerdo que la vida de las personas es valiosa. Sin embargo, en la práctica es sorprendente que esto no siempre suceda de la misma manera. Por ejemplo, piensa en el adolescente que a sus 15 años es una persona que cae bien al salón, se lleva muy bien con todas las personas, esto es muy difícil en esa época, que no es la persona antisocial, sino que todos quieren estar cerca de él y él también pues se da a querer. Pero un lunes en la mañana se despierta y antes de ir a la escuela se mira al espejo y le salió una cabeza en su grano. Y allí en su frente, en medio, no sabe cómo, no se lo puede explicar, pero salió un tremendo grano. Y en ese momento se siente la persona más desdichada del mundo y no quiere ir a la escuela, pero tiene una mamá que lo obliga a ir a la escuela. Y cuando llega al salón, todos se ríen de él, se burlan de él y lo tratan como si fuera un leproso. Hasta le pueden poner un apodo a partir de un grano y llamarlo como tú quieras decirle. En la práctica, Podemos decir que la vida de las personas es valiosa, pero establecemos criterios para valorar a la gente y nosotros mismos también consideramos criterios para valorar a las personas. ¿Qué criterios se deben tomar en cuenta para estimar el valor de una persona? Por ejemplo, su edad, las habilidades, el nivel académico, tal vez, consideran algunos, si solo estudió la primaria, pues es pues un poco valioso. Ah, pero si terminó el posgrado, ah, entonces tiene mucho, mucho más valor esa persona, porque inclusive el trabajo que realiza tiene un aporte más grande en la sociedad, pudiera alguien decir. La edad puede ser otro criterio, si padece o no una enfermedad. En fin, la situación, hermanos, es que establecemos estándares y criterios para valorar a la gente. ¿Quién es el experto que determina el valor de las personas? Tenemos que saber que en la edad moderna de la humanidad se popularizó la palabra autoestima. Yo estoy seguro que nadie aquí puede decir que no la ha escuchado. Esta palabra se popularizó particularmente en los círculos de psicología clínica. Este es un sermón, lo que estoy diciendo, no es una clase académica, por lo tanto, no esperes agotar o ser muy celoso y estricto respecto a definiciones o agotar este tema. Pero algo sí tenemos que saber, que este término autoestima se planteó como un término para entender los factores que se involucraban para valorar a una persona, según los estudiosos de ese momento. Es más, ahorita tampoco se ponen de acuerdo respecto a esto. Algunos le llaman autoestima, otros autoconcepto. Inclusive entre la comunidad cristiana no hay un consenso respecto a qué actitud tomar ante la autoestima, por ejemplo. Hay algunos cristianos que cuando escuchan la palabra autoestima, están escuchando diablo, eso es del diablo, ¿no? Eso está mal, eso es del diablo y mejor mantengo una distancia con eso. Hay otros cristianos que cuando escuchan la palabra autoestima, pues son un poquito más permisivos. La aceptan, pero lo dicen en voz baja, no lo vayan a escuchar, porque si no los van a acusar de herejes, ¿no? Mejor que no sepan que yo sí creo en la autoestima. Hay otros cristianos que tal vez son un poquito más abiertos y ellos dicen, no hay ningún problema con esto, no hay nada de malo. Es más, hasta estudian psicología, ¿no? El asunto es que se ha presentado infinidad de definiciones para hablar acerca de la autoestima. Yo tengo la siguiente. No es mía. La evaluación, la autoestima es la evaluación que una persona hace de sí misma, guiándose por el modo en que se percibe según la opinión que los demás tienen de él. Autoestima es la confianza y satisfacción con uno mismo. Seguramente tú tienes otras que son mejores y más claras. Pero lo que yo quiero resaltar y algo que debemos saber es que cuando se habla de autoestima, hermanos, algo debemos saber. Solo hay dos maneras de entender esto y son las maneras que debemos nosotros de autovalorarnos. O es una valoración bíblica o es una valoración humanista. O es una autovaloración bíblica o es una autovaloración secular. Es decir, que no tome en cuenta a Dios. En esto puedes resumir todas las definiciones de autoestima. Y eso es muy importante porque las personas están estableciendo una estima, un valor de cada una de otras personas. No recuerdo, si tú recuerdas el nombre de un libro de consejería bíblica que comienza precisamente con un ejemplo que me encantó acerca de esto. Dice que en un edificio, en alguna ciudad, tú puedes encontrar en uno de los pisos a un grupo de personas que se reúnen para religiosamente declarar, tal vez, creo que el ejemplo era de un grupo de la nueva era, gritando todos, soy Dios, soy Dios, soy Dios. Pero tú puedes tal vez subir a otro piso y en ese mismo edificio encontrar a una persona que se está lastimando a sí misma porque cree que no es nada y no merece la pena vivir en el mismo lugar. Por lo tanto, es importante, hermanos, que para nosotros no caigamos en el autoengaño, valorándonos a nosotros mismos con los criterios incorrectos. En esta serie de sermones autoengaños, hoy hablaremos de la autoestima humanista, presentando dos mentiras acerca de esto, pero también hablaremos de la valoración correcta, la que debemos considerar en nuestras vidas, la valoración de Dios, la que Dios hace acerca de nosotros. Por eso hoy en el pasaje que leímos declaramos que el verdadero valor y el verdadero sentido de nuestra vida se encuentra solamente en Jesucristo. Solamente en Él. Por eso vamos a revisar estas dos mentiras y a derribar también estas dos mentiras con dos verdades que Dios revela también para darnos una valoración correcta acerca de nosotros mismos. La primera es la siguiente. La mentira es: lo primero y lo más importante es amarse a uno mismo. ¿Lo habías escuchado? Bueno, algo que debemos nosotros de creer contrario a esto es: ama a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Esta declaración que la estamos poniendo como una mentira es uno de los mandamientos, podemos llamarle así, mandamientos de la autoestima humanista. Y podría declararse también de la siguiente manera: ámate a ti mismo para poder amar a los demás. ¿Lo habías escuchado? Ámate a ti mismo para poder amar a los demás. A Oscar Wilde, un escritor, se le atribuye la siguiente frase: amarse a uno mismo es el comienzo de un romance para toda la vida. La idea es que este mandamiento, vamos a llamarle, está centrado en la importancia que tiene el amor propio. El amor propio como una decisión que debemos aprender. Aprender a amarnos. Aprenderla porque es desconocida. Amarnos a nosotros mismos, según esta perspectiva, es algo que los seres humanos tienen que descubrir. Amarse a sí mismo. Pero hermanos, lo cierto es que amarse a uno mismo, la realidad es que no es algo desconocido, hermanos, para ningún ser humano. Para ningún ser humano en todo el mundo. Algo sí es cierto. Vivimos en un mundo con situaciones que son hostiles para algunas personas. Situaciones que en este mundo caído dificultan a algunas personas entender y ver que ya se están amando a sí mismos cotidianamente. ¿A qué me refiero con esto? Imagínate que estás en una fiesta, sentado en la mesa con las personas y estás platicando con ellos, pero la música que se escucha de ambiente es más fuerte de lo que tú hablas. Y el sonido es estridente. De tal manera que ni siquiera escuchas lo que te dice tu interlocutor, ni siquiera escuchas lo que tú mismo dices. Algo así quiero decir cuando una persona no puede mirar con facilidad que ya se está amando a sí mismo porque las circunstancias que lo rodean son muy hostiles para que lo pueda ver con la misma facilidad que otras. Inclusive eso puede pasar en tu propia casa. Familias, papás, mamás, hermanos que le hacen la vida imposible o maltratan o dan un trato que no es el trato amoroso hacia las personas. Un ejemplo que no se acerque en nada a situaciones muy hostiles, pero yo recuerdo que una preocupación de mi mamá en mi adolescencia era si me iba yo a casar. Ella decía: pobre de mi hijo, ¿será que se vaya a casar? Es que es feo, decía. Es que es feo. Y mi mamá no lo pensaba, lo decía. Lo decía y lo decía allí con la visita, lo decía ya delante de las personas. Ella decía que pobre de mi hijo, ¿será que se llegue a casar? Lo irónico es que me parezco mucho a mi papá. Me parezco, soy el que más se parece. Luego me caso y mi esposa no lo desmintió. No dijo que soy feo, tampoco dijo que soy guapo, pero dijo que soy varonil y dijo que le gusto. Y eso es suficiente. Eso no se compare en nada con otros ambientes que son adversos, complicados para algunas personas que crecen en circunstancias de abuso, circunstancias hostiles, o personas que crecen en situaciones donde hay dificultad o impedimento físico para desarrollarse. Y en ese mundo caído, es tan estridente esta adversidad que la única voz que escuchan para solucionar esto es: ámate a ti mismo. Lo más importante es amarte primero a ti para que puedas amar a alguien más. Cuando leemos la carta de Pablo a los filipenses, algo que tenemos que saber es que en la provincia romana, Filipo era en la provincia romana de Macedonia y fue fundada, lleva el nombre de su fundador, Filipo de Macedonia, que fue el padre de Alejandro Magno. Esta colonia, esta provincia se convirtió en una colonia romana posteriormente y cobró mucha más importancia además de la que ya tenía al ser fundada por Filipo. ¿Por qué? Porque fue anexada a Roma y esta colonia obtuvo algunos privilegios también y beneficios que traía el ahora anexarse al Imperio Romano. Por ejemplo, uno de ellos era la ciudadanía romana para los pobladores originarios. Algo que tenemos que saber es que en este tiempo, en el Imperio Romano, tú podías distinguir a las personas en dos grupos: los que eran ciudadanos y los que no eran ciudadanos. Y los que eran ciudadanos lo eran porque lo heredaban, lo eran porque compraban la ciudadanía, o lo eran porque la habrán ganado a través de algún mérito. ¿Recuerdas la película Ben-Hur? ¿Te acuerdas que él la obtuvo porque salvó a una persona importante del imperio? Solo había dos tipos de personas. Pero eso también traía algunas implicaciones para las relaciones entre la gente. Las personas que tenían la ciudadanía romana no trataban bien a aquellas que no la tenían. Las miraban con altivez, las miraban con desdén, inclusive pues había maltrato a esas personas. En estas circunstancias, en este lugar, en donde había personas que inclusive eran de alto prestigio porque eran soldados romanos jubilados algunos que decidieron vivir en esta provincia, imagínate. Pues en este lugar, en el segundo viaje misionero, el apóstol Pablo planta una iglesia. Esta comunidad no se salvaba de estas circunstancias también que vivía la sociedad. La iglesia estaba integrada por personas de diverso origen y entre ellos había a quienes eran ciudadanos y quienes no lo eran. Por eso para los miembros de esta comunidad, un código cultural que tenían era buscar el beneficio propio, sin importar lo que esto pueda ocasionar. Esto, tome en cuenta algo, hermano, no solo era una práctica cultural. Si somos estrictos bíblicamente para mirar esto, esto sucedía porque en sus corazones, inherentemente afectados por el pecado, buscaban en primer lugar su beneficio por causa del pecado. Porque la humanidad desde el origen, cuando se rebeló contra Dios, la humanidad puso como primera prioridad amarse a sí mismo antes que amar a Dios. Y las consecuencias fueron devastadoras para ellos y para su descendencia. Por eso esta actitud pecaminosa es la que Pablo nos deja ver que la iglesia de Filipos, inmersa en esta cultura, también podía experimentar. Y lo vemos a través de un contraste, llamándoles y exhortándoles a vivir de una manera diferente. Fíjate qué dice la Escritura: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Pablo exhorta a sus amigos de Filipos que estaban acostumbrados a buscar su beneficio en primer lugar, a que abandonen esa manera de vivir. Porque a causa del pecado experimentaban insatisfacción. No importa si ya lograbas la ciudadanía, eso, ese logro de amor propio no iba a llenar los corazones. Si lograbas tener las más grandes riquezas, el mejor trabajo, el amor de tal persona, siempre dejaría un sentimiento de insatisfacción. En otras palabras, Pablo les exhorta que desecharan la mentira, que en primer lugar, lo más importante es amarse a sí mismo. Por lo contrario, Pablo les exhorta a creer en la verdad, que el Evangelio son buenas noticias, que Dios nos amó primero y solo por su amor es suficiente para llenar nuestros corazones y darnos un verdadero alivio para nuestra ansiedad de amor. Si tú miras bien este pasaje, puedes mirar que aquí está el gran mandamiento: amar a Dios y amar al prójimo. Es más, la palabra que en tu Biblia dice por tanto, o si tu traducción es más dinámica, tal vez, bueno, algunas dicen sí como condicional, otras dicen por tanto. Esta palabra debemos traducirla como ya hemos. Y lo podemos leer de la siguiente manera. Hablando de la audiencia, ustedes, o bueno, nosotros, que ya hemos experimentado consolación en Cristo, que ya hemos experimentado el consuelo de amor, comunión con el Espíritu, que ya hemos experimentado el afecto entrañable y la misericordia. Todo esto, dice Pablo, gracias a nuestra unión con Cristo por causa del amor insuperable de Dios. Pero además, ahora podemos amar a otras personas porque Dios ya nos ha amado en Jesucristo. Y es la exhortación que hace Pablo para experimentar una relación de unidad diferente a lo que sería si no estuvieran en él. Y lo podemos hacer de tal manera que inclusive, dice el apóstol Pablo, algo que tal vez no pudiéramos nosotros considerar si no fuera de esta manera, a estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. Esta es una manera de amor que viene de Dios. No mirando a cada uno por lo suyo propio, sino también por el bien de las otras personas. Esta, hermanos, no solo es una verdad de Dios que derriba la mentira de la autoestima humanista, que ese mandato de ámate a ti primero. No, este sí es un mandato. Pero hermanos, este no es un mandato gravoso. Es un mandato que pone un énfasis en la misericordia de Dios, porque Él nos amó primero. Y en esto descansa nuestro valor como persona, en lo que Dios hizo por nosotros. Que Dios me amó primero y ahora nosotros podemos expresar ese amor a otras personas. Así como ya nos amamos a nosotros mismos. Acá no hay tres mandamientos. No hay ama a Dios, ama a tu prójimo y ámate a ti mismo. No, ama a Dios y ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. El verdadero valor y sentido de nuestra vida se encuentra en Jesucristo. Cumpliendo este mandato, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero hay una segunda mentira del autoengaño. Es esta: esfuérzate por ser la mejor versión de ti mismo. ¿La has oído? Esfuérzate por ser la mejor versión de ti mismo. Ya la puedes borrar de tu WhatsApp. Bórrala. Pon la siguiente mejor. Nuestro estándar de vida debe ser Jesucristo. Recuerdo cuando me inscribí una carrera de 100 metros, cuando el ayuntamiento de la ciudad organizaba unas actividades culturales. Y organizó una carrera de 100 metros y la realizó allá en la calle 61, donde está el Palacio de Gobierno. Yo me inscribí a esta carrera porque yo decía que podía ganar esa carrera, porque todos los días mi mamá me mandaba a comprar tortillas al mediodía. E iba corriendo, me quitaba los zapatos y me gustaba ir corriendo unas dos cuadras y yo sentía que era el hombre más rápido del mundo. Veía cómo pasaban las rejas así junto a mí, cómo pasaban las personas. Pero además, no solo esto, sino también cuando hacíamos carreritas allá en la 74, pues yo era el que ganaba, le ganaba a mis amigos. Le ganaba también en la escuela, pues no era uno, era uno de los más rápidos. Así que dije, pues puedo ganar esta carrera y me inscribí. Recuerdo que esa mañana pues nos formamos todos en fila. Hasta me quité los tenis porque pues para correr, así como corría por las tortillas, pues descalzo también iba a correr, iba a ganar esta carrera. Cuando sonó el balazo de salida, salí corriendo con toda mi velocidad que tenía. Y mientras corría, solamente vi que me pasaron 2, 3, 5, 10. No recuerdo en qué lugar llegué, de verdad, ni quiero acordarme. Lo que sí no voy a olvidar es que me estaba ya aguantando las ganas de llorar. Cuando me estaban dando mi premio de consolación, una playera del ayuntamiento con el logo, con el escudo de la ciudad. Sentía yo un coraje porque decía, si yo soy bien veloz, si yo le gano a todas las personas que están por mi casa, ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? Y esto, hermanos, es otro mandamiento de la autoestima humanista. Esfuérzate por ser la mejor versión de ti mismo. Pero esta declaración es muy amiga de otra declaración. La de toma en cuenta la opinión de las demás personas como muy importantes para tu vida. Es decir, ser la mejor versión de nosotros mismos depende en cierta manera de la percepción que las personas tienen, que las personas dicen, que las, de toda la gente que me rodea o las más cercanas. Piensa esto, no queremos ser la mejor versión de nosotros mismos en una isla desierta en donde nadie pueda verlo, en donde nadie pueda notarlo. Pero es importante hacer una aclaración. No hay nada malo en que un niño le haga un dibujo a su papá y se lo entregue y su papá le diga que es el dibujo más maravilloso que ha visto y lo anime a seguir dibujando y hacerlo mejor la siguiente vez. Por supuesto que no hay nada malo en eso. Y tampoco lo hay en una esposa que se pasó la tarde cocinando para su familia y llega a la familia y todos disfrutan una deliciosa cena. Y los hijos y el esposo le dicen, eres la mejor cocinera del mundo. Y ella se siente contenta y se anima para hacer una mejor comida la siguiente vez. Por supuesto que en esto, mejorarte o ser una mejor versión de ti mismo, en ese sentido dices, pues no, ¿qué hay de malo en eso? Pero junto con esta aclaración es importante mencionar una advertencia bíblica. Ser la mejor versión de nosotros mismos en un corazón que no teme a Dios es perseguir una aspiración idólatra. Y esto, hermanos, se debe a lo que dice Romanos 12:3, que nadie tenga un más alto concepto de sí mismo del que deba tener. Y no está diciendo que nosotros consideramos un concepto menor. No luchamos con tener un concepto menor. Luchamos con tener un concepto más alto siempre. No con tener uno más bajo. Y esto también se debe a que el ser humano creado a la imagen de Dios no apreció lo que eso significa y creyó la mentira que ser imagen de Dios no es suficiente y quiso ser como Dios. Lo que aparentaba en ese momento ser un buen deseo de superación, este deseo de idolatría personal causó una gran devastación en él y en su descendencia. Dime si no esta llama en el corazón de la opinión de las demás personas, esta llama se aviva, así como el carbón, con el aire del reconocimiento, y se hace más grande con el soplo y el abanico de la adulación. Por eso el apóstol Pablo sabía que en la cultura de sus amigos, de la iglesia que estaba en Filipo, él sabía cuán importante es para esta cultura esta cuestión del estatus, qué lugar ocupas en la sociedad, qué lugar ocupas en relación con otras personas y en relación con los que son de estatus más importante. Debido a que la cultura romana no solo se apreciaba la ciudadanía, sino también tu posición en relación precisamente con personas de gran importancia. El apóstol Pablo, de hecho, escribió en su carta que él es el apóstol de Jesucristo. La relación que él tiene era con alguien insuperable, con Cristo Jesús. Y había transmitido sus enseñanzas del Maestro y Salvador Jesucristo a la iglesia. Pero si tú lees el capítulo 1 de Filipenses, notarás que Pablo no se encuentra en ese momento en las mejores circunstancias porque está prisionero en Roma. Y prisionero en Roma precisamente a causa de su lealtad a Cristo. Su lealtad completa y exclusiva a Jesucristo. Por eso está prisionero. En la ciudad de Filipos, la iglesia no era tan diferente a lo que vivía Pablo. Ciertamente no estaban en prisión, pero tenían que derribar la mentira de ser la mejor versión de sí mismos como una meta para su felicidad. Relacionarse con la gente para ocupar posiciones importantes en la escala o en la política romana, eso ya no debía ser una aspiración en su vida como la más importante, como la que domine sus deseos. Pero esto además les hacía ponerse en la mira de las autoridades, porque ellos comenzaron a expresar su lealtad a Jesucristo y solamente a Jesucristo, ya no más al emperador como divinidad. Ya no buscaban la aprobación de alguien más para vivir mejor. Su vinculación con alguien de importancia para fines del bienestar o de estatus o a costa de la integridad, inclusive de amigos o familia, ya dejaba de ser una práctica en su vida, era algo lejano. Por eso enfrentaban oposición. Por eso Pablo le llama a esa cultura en la cual estaban, en Filipenses 1, una generación maligna, una generación perversa. Y les invita a confiar en que Dios está comprometido en finalizar la obra que había comenzado en ellos, aun si tenían que sufrir prisión como Pablo, aun en esas circunstancias. Por eso el pueblo, la iglesia, ahora cuando ya han experimentado el amor de Dios en Jesucristo, cuando sus aspiraciones en cuanto a realización humana ya no son las mismas, ahora Pablo les dice que deben aspirar en su corazón a imitar a Jesucristo. Por eso dice el pasaje, este canto hermoso que sigue a partir del versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Por eso, hermanos, cuando buscamos la aprobación de las personas como una meta para una autoestima positiva, la Biblia enseña que estamos poniendo un lazo en nuestra vida, un lazo a la aprobación humana. Para esta mentira, la verdad de Dios enseña que para tener una estima correcta de nosotros mismos, debemos poner como estándar de nuestra vida a Jesucristo nuestro Señor. Si te das cuenta, no está diciendo que llegues a ser como Cristo, sino imita a Jesucristo, imita el carácter de Cristo. Lee conmigo del 6 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hasta aquí. Este es considerado, hermanos, un canto hermoso que exalta la divinidad de Cristo, habla acerca de su naturaleza humana, habla también de su ministerio expiatorio, pero aquí Pablo nos está diciendo y nos enseña que imitemos a Jesús en cuanto a su carácter. Quien no estimó el privilegio de estar en la corte celestial, sino que se humilló hasta el punto de ser el siervo de los siervos de su propio reino. Su carácter de Jesucristo es un carácter de fidelidad a su Padre. Sus decisiones de obediencia se encaminaron a una muerte expiatoria por sus hermanos culpables de rebeldía contra el Rey. Por eso, hermanos, la estima correcta que debemos tener de nosotros mismos es que gracias a Jesucristo podemos hallar ahora deleite en vivir de nueva cuenta para cumplir el propósito para el cual fuimos creados, que es la gloria de nuestro Dios. Así como Jesucristo lo hizo y nos dejó un ejemplo, su ejemplo. Por eso, una estima bíblica es aquella que pone a Jesucristo como su estándar, como su ejemplo de vida. Hermanos, actualmente el autoestima idólatra de nuestro tiempo nunca llegará a satisfacer nuestra vida como nunca jamás sucederá. Pero ahorita hay que llamar la atención de algo. Los estándares ahorita cambian tanto. Cuando tú crees que ya llegaste a un estándar, resulta que eso al día siguiente ya cambió. Por 100 o por 50 likes, eso ya no es importante. Y sabes, los estándares ahorita son tan distintos a los que tal vez tú perseguiste. Tal vez te esforzaste en estudiar, te quemaste las pestañas, te graduaste, maestría, doctorados, posgrados, para lograr ser alguien en la vida, y eso es muy bueno, pero resulta que viene una persona menor de edad que tú, que se pone a jugar juegos de video, y es más importante socialmente que tú. Y se considera que es mejor trabajo el que él tiene. ¿Qué estándares tan raros y tan locos? Así, perseguir esto es perseguir el viento. el estándar al cual nosotros debemos aspirar. Es el estándar de Cristo, la persona de Cristo, porque tiene como resultado un gozo verdadero. Por eso el canto termina hablando de la exaltación de Cristo. Dios lo exaltó a lo sumo, le dio nombre sobre todo nombre, para que en su nombre se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esa es la verdadera realización humana. ¿Te das cuenta de algo, hermano? Nuestro valor verdadero se halla cuando vivimos para lo que fuimos creados, para la alabanza de la gloria de Dios. ¿Te das cuenta de algo más? Ya tienes una posición de honor. Ya no tienes que esforzarte para lograr ser alguien en la vida cuando ya tienes una posición de honor en Cristo Jesús. Y nada ni nadie te va a quitar eso, porque Jesucristo lo asegura delante de Dios. Descansa. Descansa en esto. Siente paz por esto. Por eso, hermanos, nosotros ya tenemos este alto honor. ¿Qué otro honor más alto quisieras recibir? Nuestro anhelo ahora es verlo cara a cara. Cara a cara. El estándar al que somos llamados nosotros a medirnos, hermanos, es con el estándar de Cristo y imitarlo. Por eso el verdadero valor y el verdadero sentido de nuestra vida se encuentra solamente en Jesucristo. Oremos.